Deuteronomio capítulo 12. El lugar escogido por Dios para el culto. Preguntas y temas varios de Deuteronomio capítulo 12.
Comienza a hablar del tabernáculo o del santuario único, que Dios le dijo a Moisés que debía erigir un tabernáculo, y que en el lugar que Dios escogiere, era donde ellos deberían ir a alabar a Dios, a buscar a Dios, que no en cualquier lugar, ni los ídolos de las naciones. Entonces siempre Dios está guiando y enseñando. Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Habla de ese santuario que Dios colocó. Ustedes se acuerdan que les dijo, no vayan a hacer ofrendas a otros lugares, ni vayan a hacer tal cosa, sino que lo tienen que hacer es aquí en el sitio que Él quería. Simbólicamente hoy siempre el Señor nos va a unir, y nos va a juntar en una sola hora para formar una iglesia universal, una iglesia centralizada como decíamos que día. Entonces Dios dice que escoge su lugar para que Él sea glorificado, y hoy en día el Espíritu Santo le enseña a la gente, no vayas a otra religión, a otra hora, quédate aquí que te voy a bendecir. Entonces vemos cómo estas cosas materiales se dan hoy en día en el sentido espiritual. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar.
Siempre está diciendo que a la tierra que ellos llegaran a poseer, a vivir, a mandar, tenían que acabar con toda esa idolatría. Antes de la ley las personas adoraban a Dios en cualquier parte, pero ya viene Dios a colocar un lugar, un sitio específico. Instituto Bíblico Séptima Promoción. Les dice que, si en una ciudad encuentran ídolos, entonces que los destruyan, y vemos más adelante en la vida de Josué, que ellos tuvieron muchas guerras y les perdonaban la vida a ellos, y se quedaban con sus prendas y los ídolos de ellos, y no obedecieron lo que Dios les dijo aquí a través de Moisés. Instituto Bíblico México.
No haréis así a Jehová vuestro Dios. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
Nosotros teníamos entendido que Dios había escogido a Jerusalén para ser el templo. Nosotros vemos que todas las tribus se iban para Jerusalén a llevar todos los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, todo lo llevaban hasta allá, y en el camino había lugares donde se hospedaban. Nosotros por eso leemos que María y José iban para Jerusalén al censo, y ella ya iba encinta, y cuando llegó fue donde nació Jesús. Llegaron allá, y como todo el mundo viajó, entonces no había hotel, por eso a ellos les tocó dormir en un establo, en un lugar donde dormían los animales, y allá fue donde nació Jesús. Simbólicamente esa Jerusalén es la iglesia. Nosotros leemos en Zacarías, en los libros de los profetas, que dice que todos tendrían que ir a Jerusalén a adorar a Jehová, Rey de los ejércitos, y el que no fuera a adorar, entonces no vendría para ellos lluvia. Es eso, que la persona que no pertenezca, que no esté en la iglesia, que no esté en ese lugar que Dios le ha asignado y que Dios quiere bendecirlo, y que la persona no se ponga al día, entonces dice que no vendrá lluvia, y esa lluvia son las bendiciones de Dios, entonces eso es el símbolo. En Zacarías estaremos leyendo eso. Nosotros vemos que el pueblo de Israel cayó en esa trampa, ellos cayeron en la trampa de los falsos profetas, tenemos la muestra de los 450 falsos profetas, y cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan, se nombra muchos falsos profetas, e inclusive, los perseguían a ellos, a los verdaderos. Esos profetas falsos eran porque no andaban bien delante de Dios, y ellos se ponían a llevarle la idea al rey y a profetizar mentira para llevarle la idea al rey. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová.
Lo del diezmo es algo sagrado, algo de respeto. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 28. Y eso el pueblo de Israel no lo cumplió, sino que ellos en cada ciudad hacían sus altares y sus dioses y los adoraban, y les daba pereza ir allá a la otra ciudad a adorar al Señor, al tabernáculo. Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres.
Hoy en día vivimos una etapa muy diferente que la etapa que vivieron los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida, y aquí en Deuteronomio encontramos una repetición de leyes nuevamente, donde Moisés les vuelve a hablar a todo el pueblo sobre lo que Dios había ordenado, y cuando él les dice aquí, les dice que cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, porque Dios había dicho, yo voy a introducirlos a la tierra de Canaán, allí es donde ustedes se van a establecer y allí se va a formar el pueblo, la nación, y allí estará mi templo. Ese fue el plan del Señor, eso fue lo que realmente se hizo, se realizó, aunque no hubo el cumplimiento del proyecto. El plan que Dios tenía de formar un pueblo santo perfecto, un pueblo que no cometiera pecado, sino que viviera en santidad, que fuera diferente a todas las naciones. Pues, difícil, porque eso no se dio, pero y con acento y se construyó el templo de Salomón. Salomón construyó un templo y Dios ordenaba que todos tenían que viajar allí a Jerusalén para adorar y para hacer los sacrificios. Y nosotros hoy cuando el Señor Jesucristo vino, y como la ley de Moisés no se cumplió, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés, porque nadie la pudo cumplir. Nadie pudo cumplir este verso que dice que cuídense de no hacer los sacrificios en cualquier lugar, nadie lo cumplió. El Señor Jesús vino y cumplió toda la ley, el Señor dijo ni una tilde ni una coma pasará de la ley que no sea cumplido, y Él cumplió esa ley, y Él su proyecto y su plan o su pacto que hizo con el Padre era que Él cumpliría la ley y luego la iba a anular, a derogar. Así sucedió, ¿cuándo fue eso? En el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Allí fue derogada y quitada la ley de Moisés. Entonces ya la gente no iba a cumplir este verso, cuídate no hacer tus holocaustos, sino en el lugar que Dios escogiera. Ahí ya se terminaba porque ya de ahí en adelante comenzaba un nuevo método, por así decirlo, de salvación, y ya el Señor Jesucristo dijo todos los que crean en mí, soy yo quien les daré la salvación, porque yo soy el camino, porque yo soy la vida, yo soy la verdad. Entonces el que crea y me siga tendrá vida eterna. Y así le enseñaba a toda la gente, así le enseñó a Nicodemo cuando él dijo que debo hacer para ganar la vida eterna, cree, hay que nacer de agua de espíritu, cree en el Señor y luego entonces así será salvo. Entonces, ¿a dónde va a ser el lugar de adoración? Recordemos cuando el Señor habló con la samaritana. La samaritana le decía, Señor, mis antepasados dicen que nosotros tenemos que ir a Samaria, al templo que está en Samaria a adorar allí, y los judíos dicen que no, que es aquí en Jerusalén donde se debe adorar, entonces ¿a dónde vamos a adorar? Entonces el Señor Jesucristo fue claro y le dijo, llegará el día, viene el día en que ni en Samaria ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, en ninguno de esos lugares va a estar el templo de Dios, porque Dios es espíritu, y de ahora en adelante los adoradores que Dios quiere lo van a adorar en espíritu y en verdad. Así que de ahora en adelante el corazón de cada hombre o mujer que se convierta al Señor, ellos serán el templo de Dios, ellos serán el lugar y el sitio escogido para hacer los sacrificios, y los sacrificios se siguieron haciendo. Pero ya no era sacrificando animales ni con derramamiento de sangre de los animales, sino que era el corazón del hombre, apartarse del pecado, de la maldad. Eso es un sacrificio para una persona después de que tiene un vicio tiene una costumbre de estar así practicando un pecado, y lo hace por placer. Para él es un sacrificio deshacerse y quitar eso y olvidarse de esto, y dice no puedo y además me gusta. Por ejemplo, el que se embriaga, el que es alcohólico dice, es que ese es mi placer, o el que es drogadicto, Ese es mi placer, yo siento placer haciendo estas cosas. O los homicidas, bueno, los que roban dicen, ese es un placer que yo tengo hacer estas cosas, y si las voy a quitar tengo que sacrificarme, es un sacrificio para mí, no puedo, no lo logro, ese era el sacrificio. Cuando ya el Señor en los Salmos nos enseña que a Dios había que sacrificarle era alabanzas, oración, sacrificarse es la persona, quitar ese pecado, eso que hay en él y agradar a Dios, lógico que él solo como humano no lo puede hacer, pero Dios o el Espíritu Santo le iba a ayudar a cambiar, entonces de esta manera ya no iban a existir estos sacrificios, los sacrificios de animales se iban a convertir eran sacrificios en el sentido espiritual, así como en la antigüedad hubo por ejemplo la circuncisión se convirtió en el Evangelio en un sentido espiritual que era circuncidar el corazón, dejar de pecar, esa era la circuncisión, en la antigüedad era física, pero después de Cristo ya todo se convirtió diferente, de manera espiritual, el templo, el corazón de un ser que ama a Dios es el templo del Señor, entonces ya los sacrificios son que dejemos de pecar, sacrifiquemos nuestra carne, nuestros apetitos o nuestros placeres, y agrademos a Dios, entonces de tal manera que aquí en estas ordenanzas que nosotros estamos leyendo, aquí en Deuteronomio nosotros leemos a Deuteronomio y vemos o aprendemos por lo menos la forma como Dios le ordenó a Moisés, enséñale al pueblo que haga estas cosas, que deje de hacer aquello, y nosotros aprendemos que Dios ordena y que Él quiere que se le obedezca, y que cuando se le obedece Dios bendice, y que cuando no se le obedece Dios castiga también, eso es lo que nosotros aprendemos, pero nosotros no vamos a desechar jamás, vamos a estar desechando estos libros tan preciosos, los libros de Moisés, porque ahí hemos aprendido cómo fue que Dios comenzó a manifestarse con el hombre, con los seres, cómo Dios comenzó a bendecir y a castigar y a premiar a los obedientes y también los desobedientes se llevaban muchos sinsabores, muchas tristezas y amarguras en su vida por no agradar al Señor. Entonces de esta manera nosotros sabiamente leemos toda la Biblia, pero con sabiduría también, sabemos que tenemos que cumplir y que no es de cumplir en lo físico. Por ejemplo, en la antigüedad no había que trabajar ni hacer ninguna labor el día sábado, después del Señor Jesucristo, dijo yo soy el sábado, yo soy el día de reposo, descansen en mí, reposen en mí, entonces nosotros estamos guardando el día sábado, pero espiritual, porque estamos descansando en el Señor, es Él es nuestro reposo, ¿y Él cómo es el reposo? Eso pues, merece que nosotros también leemos a Él lo que Él quiere, agradecemos al Señor apartándonos del pecado y alabando su nombre, bien, estos son los cambios y todas estas cosas y muchas más que tiempo nos faltaría para enumerar las comparaciones de la vida antigua a la vida de hoy después del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayude a cumplir su palabra, el Señor nos ayude. Tema enseñado en el estudio bíblico 568, Salmo 71, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, 16 de mayo de 2023.
Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Se nos ha enseñado, hermana, una vez en un estudio bíblico hace como unos 6 años tal vez, escuché que la sangre no se debe comer, porque es la que le da la vida a la carne, y aquí lo está diciendo el Señor claramente, y entonces me asalta una pregunta, hermana, porque hay unas denominaciones, las cuales no permiten nada con sangre. Hermana, yo trabajo en la parte de la salud, soy fisioterapeuta y deportóloga para la honra y la gloria del Señor, de los triunfos que el Señor me ha dado de traerme a esta nación. Yo estoy trabajando actualmente, llevo ya más de 5 años trabajando con unas terapias nuevas, y me gustaría, hermana, que nos enseñara, porque yo utilizo la sangre. Hacemos unos procedimientos, y de esa sangre se saca algo que se llama las bases proteicas, que son mucho más regenerativas inclusive que las mismas células madres. Según los estudios que están haciendo actualmente en Estados Unidos, y todo tiene su estudio científico y estudio médico, y hemos visto, hermana, los resultados en cuanto a esas personas que no quieren entender, porque me han llegado a mi consulta muchas personas preguntando a tomar la terapia. Pero dicen, ay no, es con sangre, no, yo tan solo les doy una explicación, les digo mire, hay una persona que es un ser que Dios ama mucho y es la persona de la que yo he aprendido y sé, porque le puedo contrariar algo a usted, no es contradecirle, pero le respeto su palabra, Dios habla muy claro es de no comer, el término no comer es ingerirla, tomarla, beberla, perdónenme la expresión, tragarla, en alguna parte dicen se tragó algo, entonces le estoy hablando, digo no, es diferente a inyectar, es diferente a una transfusión, no hay inconveniente en utilizar la sangre para trabajar ese tipo de terapia que lo que estamos nosotros actualmente haciendo. Dios me la bendiga.
No, aquí lo que enseña es que ya Dios les había enseñado al hombre que sacrificara a los animales, y les enseñó cómo había que sacrificar el animal para el consumo, y también para los sacrificios para Dios, para llevar al templo a los sacrificios para Dios, Dios les enseñó a ellos cómo sacrificar al animal, que había que extraerle la sangre. Cuando le extraen la sangre, el animal muere sin dolor, sin sufrimiento, y Dios entonces les enseñó que cuando ellos les trajeran la sangre al animal para darle muerte, que no fueran a beberse esa sangre, que no la beban aquí por la boca y que llegue el vientre, sino que la regaran en la tierra, y esa fue la enseñanza que Dios dio. Dios también enseñó la ciencia, Dios le ha dado al hombre la capacidad, a la ciencia, para hacer uso de todos los productos y de todos los elementos y de todas las cosas que existen en la tierra para las medicinas, para las vitaminas, para todo esto. Pues Dios le ha dado al hombre el conocimiento también y las capacidades para descubrir y para investigar todos estos asuntos, así que nosotros, pues, no vamos a ir a confundir ni a ir a exagerar, llegar al fanatismo. Por ejemplo, una transfusión de sangre, la transfusión de sangre no es que la persona se va a beber la sangre. Porque dice que lo que bebe llega al organismo y vuelve lo expulsa, entonces dice que la transfusión pasa en las venas aquí mismo, dice que la sangre da vida, es para dar vida, entonces una transfusión es para dar vida a una persona que se está muriendo porque no tiene sangre, entonces le inyectan sangre y vive la persona. Le queda ahí la sangre en las venas, pues, eso la Biblia como no nos explica estas cosas, y lo que la Biblia no nos explica claramente, pues nosotros lo hacemos. La Biblia explica claramente que la sangre que se le extrae al animal, no hay que beberla, pero no explica nada más la Biblia, lo otro que se está empleando es para beneficio y para la salud de otras personas, porque sería más doloroso dejar morir una persona que no tiene sangre, que se desangró y se le salió toda su sangre. Y que alguien tiene su sangre que se la puede donar, y no, pues, déjelo que se muera, pues a uno como le quedaría en la conciencia, a uno le queda la conciencia, diciendo bueno, pero tú pudiendo hacer algo bueno nunca lo hiciste, es eso. Lo mismo, como las preguntas que me hace la gente de donar los órganos, la Biblia nunca nos dice ni sí o no de órganos, lo único que dice es que nosotros, nuestro cuerpo se vuelve polvo, y digo yo, si nos volvemos polvo, entonces ¿por qué una persona que quiere donar su riñón? Pues porque no se lo dona a alguien que está sufriendo y atormentado del dolor ahí por la falta de un riñón, que ni se muere ni se sana, y está todos los días padeciendo, eso es más cruel, eso es más triste ver una persona quejándose y sufriendo del dolor, y habiendo las cosas ahí en la mano, habiendo alguien que donó el riñón a alguien. Donó algún órgano de su cuerpo para que esta persona no sufra, entonces lo otro, la otra solución sería no, pues, inyéctele, está enfermo del riñón inyectarle algo para que se muera, pues tampoco, porque la vida le pertenece a Dios, y entonces ya los médicos se convertirían o serían homicidas. Entonces nosotros debemos ser realistas, prácticos, tener lógica para todas las cosas sin caer en el fanatismo, en las exageraciones ni en el fanatismo, sino en lo lógico, en lo que es práctico, y Dios nos está enseñando, porque el Señor a nosotros nos enseña muchas cosas. El Espíritu Santo siempre nos está enseñando a nosotros la buena manera de vivir, y nos está enseñando que es malo, que no es malo. Hasta ahora nunca el Espíritu Santo nos ha enseñado de que eso sea malo hacer una transfusión de sangre, nunca ha enseñado eso, el asunto en cuestión de lo de la sangre, pues habrá. Dicen que hoy hay muchos productos que hacen con sangre, pero como nosotros no sabemos, pues nosotros los comemos y no nos ponemos a investigar, porque ¿para qué nos vamos a poner a investigar de qué hacen cada producto? Porque así nos volveríamos locos ahí investigando, entonces no vamos a tener que comer después, es mejor no preguntar. Es mejor no saber y ya, y no sé, no hay problema. El apóstol Pablo enseñaba, decía el apóstol Pablo, cuando ustedes vayan a algún lugar, coman todo lo que les pongan por delante, comerlo, no pregunte qué es, pero si un día de estos, usted va a un lugar y se sienta a la mesa, y cuando va a comer, alguien le dice, eso fue sacrificado a los ídolos, entonces dice, no se lo coma, dice. No por la persona, sino por la conciencia del que le está diciendo que fue sacrificado a los ídolos, porque si usted se come eso, entonces el otro le critica, dice sí, mire, se comió eso que fue sacrificado a los ídolos, Dios prohíbe la idolatría, y mire, se está comiendo eso que fue sacrificado a un ídolo. Entonces, dice que la conciencia de esa persona es la que le va a carcomer al otro. Entonces dice, por prudencia, pues, no se coma esa comida, pero si él no le hubiera dicho nada, que eso fue sacrificado a los ídolos, pues, usted se la come y no pasa nada, no pasa nada, Dios no le va a decir nada por esto. Bueno, así es todo, así son muchas cosas. Así también es esa cuestión de lo de la sangre. Igual, que si están usando la sangre, porque a uno le sacan sangre aquí por las venas para hacer los análisis, que cómo está, que cómo están los triglicéridos, colesterol, el azúcar, bueno, tantas cosas, eso es normal, Dios hizo todas estas cosas para la salud. Entonces se está sacando y extrayendo lo bueno que tiene para que la gente viva bien, pues yo no creo que Dios se vaya a enojar por eso, yo no creo que el Señor se vaya a enojar por estas cosas. Aquí clarito dice no la beba, no la consuma, donde llegue a su vientre para digerirla, pues, eso no lo hacemos, pero si comemos comida por allá que preparan con sangre, no sabemos, pues ahí sí tampoco Dios no nos va a juzgar por eso, porque somos inocentes y no sabemos de qué hicieron esto, y para qué nos ponemos a preguntar, es eso. Me acuerdo que al principio me preguntaban tanto sobre las morcillas y las rellenas, yo no sé si eso existe por acá, si aquí también dicen morcilla, bueno, siempre era en todos los estudios bíblicos que me preguntaban de la morcilla, y como la morcilla ya sabemos que la hacen es de sangre, pues no hay que comerla. Pero si alguien en algún país le llevan una morcilla por allá a un sitio por allá donde no la usen y le llevan y dice cómase que esto es delicioso, pues la persona se la come y no pasa nada, porque él no sabía que era sangre, pero el que sabe, dice que la conciencia, que por causa de la conciencia, eso es hecho con sangre, no quiero, bueno. La conciencia, es eso. Efesios 2, 1, 9 La fe y las obras República Dominicana, 21 de abril de 2015.
Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer, el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas.
Quiere decir que, si en la casa de él había personas que no eran del pueblo de Israel, sino extranjeros, ellos también podían comer de ese ciervo o de ese cordero, eso es lo que dice. El pueblo de Israel comía la carne, porque todos los días hacían sacrificios para Dios, y después del sacrificio repartían la carne al pueblo, entonces la gente estaba acostumbrada a que les daban la carne del sacrificio en la Pascua de cada año, ellos no sabían que podían de su cuenta ir a matar una oveja y comérsela. Sino que esperaban primero que todos los animales fueran sacrificados y que les repartieran la carne, y entonces cuando comenzaron a crecer, a expandirse, que ya era imposible, es cuando ya les dice, ustedes ya pueden hacer uso de sus animales y comérselos, y si hay gente que es inmunda, que es pagana, que coma también de la carne, en detalle. Era que Dios se preocupaba por todos los detalles, pero sí les prohíbe lo de la sangre, que había que derramarla como agua en la tierra. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Advertencia contra la idolatría. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás.